Martes de consulta médica en esta época de dudas, temores y pesimismos depresivos en los que nos ha sumergido esta pandemia. Doctor Ángel Martín, doctor Antonio Escribano, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora estaba escuchando a Ramón López Oliván, el futbolista del Alcoyano, la situación de Alcoy. ¿Esta tercera ola es peor que la primera? ¿O son cifras, son cifras peores o posiblemente porque se está contagiando la gente de manera más rápida, pero quizá el virus es menos dañino ahora?
Eso parece. Realmente se hace mucho más test que en la primera ola, que prácticamente no había test. Entonces, ahí cabe la gran duda. Si se hicieron pocos test, o porque no había, y las cifras no eran tan altas, o si ahora es que hay más contagios. Hay un dato que lo podemos ver a fecha de hoy. En el mundo habrá aproximadamente unos 100 millones de personas contagiadas y hay 2 millones de fallecidos. Luego la mortalidad se puede poner alrededor del 1,8, 2 y algo por ciento. Bueno, si lo valoramos como una enfermedad, como puedes, comparándola con otra, pues sinceramente tampoco es una cifra escandalosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos encima de ella, lo medimos, como no se han medido nunca en una pandemia, no se han medido en muchas enfermedades.
¿La gripe normal, por ejemplo, qué índice de mortalidad tiene?
Es más, un poquito más bajo. Lo que pasa es que la gripe en el 2007 se contagiaron medio millón de personas en España, en 2017, perdón. Claro. Pero es que ahora no hay nadie.
A mí lo que me llama un poco la atención, sobre todo, es ver cómo estamos sufriendo un cambio desde hace, por ejemplo, un mes, que el contagio era 190 por... En número de personas, o sea, estamos ahora en más o menos en por 100.000 habitantes en 750, o sea, 200.000 al mes, eso es muchos contagios, y por eso decía que el virus yo creo que es diferente a que fue en marzo o abril, porque si vemos también el número de hospitalizados con relación a los contagios es mucho menos que en el mes de abril o mayo. O sea, ahora tenemos un 15% solo ocupado de las camas cuando llegamos a un 35%, un 40%.
Ha habido 80.000 casos el fin de semana y hospitalizados, pues, sí, más que un 10% son 8.000.
Doctor Martín, ¿ahí en la clínica Menorca tienen ustedes estos test que se hacen ahora con saliva?
Utilizamos todos. Sí, claro.
Es que hay unos test ahora que se hacen con la saliva y son igual de fiables que los otros, los que se te meten el bastonazo hasta el ojo.
Bueno, nosotros lo que más hacemos sobre todo es el PCR y el antígeno, que los dos son a través de una autoonda y te lo meten directamente por la nariz en fosas nasales y es lo que más hacemos. Luego hacemos también anticuerpos serológicos, pero vamos, lo que más están pidiendo para viajar y para hacer y las empresas es el PCR y el de antígenos.
Sí, el test de saliva también es de antígeno y además tiene, yo le veo mucha lógica al test de saliva, porque claro, si está en la nariz y está en la parte posterior de la faringe, tiene que estar en la saliva, porque ahí está todo comunicado. Yo creo que es que los test de saliva, hasta hace poco, no había una tecnología muy buena para llevarlo a cabo y ahora ya están empezando. Sí, están empezando. Yo tengo alguna experiencia con alguno y la verdad es que están bien. Y además que tiene lógica, Si está en toda la está en la nariz, que se queda ahí arriba, pero es que eso comunica directamente con la faringe y con la saliva y al final es toda la boca, ¿no? Y toda la rinofaringe.
Sí. Yo creo que igual, pero sí que es verdad que influye mucho luego cómo se toman las muestras. O sea, hay que tomar una muestra, es muy importante la toma de muestras para que te pueda salir un falso negativo, una PCR o un antígeno. Entonces, yo creo que ahí no debemos quitarle importancia. Yo, por ahora, lo que más hacemos son estos y el de saliva lo estamos haciendo, pero... Yo creo que o vienen ahora nuevas pruebas o yo todavía no estoy muy convencido.
¿Y es verdad eso que perder el olfato es una señal de que no va a haber síntomas graves en el paciente?
Eso parece. ¿Sí? Hay bastante trabajo escrito en los que la gente que se enferma y pierde el olfato los 4 o 5 días tienen una evolución algo mejor que los que no pierden el olfato ni el gusto, y parece que esa gente tiene una evolución a veces un poco peor. Pero vamos, el síntoma de perder el olfato, sí. Yo mira, mucha gente que me han dicho, me ha salido negativo, pero he perdido el olfato. Digo, bueno, pues es positivo.
Yo creo que la pérdida de olfato y gusto ya hace tiempo que es una clínica de ser positivo en el virus, ¿eh?
De todas formas, hay una serie de consejos que están circulando prácticamente por internet y te los mandan hasta por WhatsApp, que dicen que es bueno, por ejemplo, durante la enfermedad beber mucha agua para evitar problemas respiratorios.
Bueno, eso se dijo en su momento para fluidificar el moco y demás. Sinceramente, no hay nada demostrado en ese sentido.
¿Y la vitamina D, que dicen también que es fundamental para prevenir y para eliminar el virus?
Ah, eso sí, la vitamina D se ha demostrado y hay trabajo precisamente en Córdoba, ¿eh?
Sí, en Córdoba, dije.
Reina Sofía, hay un trabajo espectacular, ¿eh? Del ¿sí? Servicio de Medicina Interna, del doctor Quesada, que lo lleva. Es que sacan, vamos, que la incidencia de entrada en la UCI es mucho menor y la salida de la UCI es mucho mayor cuando la gente tiene la vitamina D alta, ¿eh?
¿Dónde está la vitamina D?
Vitamina D.
Sí, pues bueno.
Aparte de comerla, que está en los huevos, que está en la leche, que está en el queso, que está en los filetes de hígado, está en el hígado de bacalao, además, si no se tiene alta, hay que tomar pastillas. Y tomar el sol, evidentemente. Claro, ahora no hay
sol. Sí, el sol yo creo que es fundamental, porque para ahora no hay sol. Y yo creo que ahora
es difícil, pero pues hay que tenerla. Y si no, pautarla, ¿eh?
Claro, yo creo que se está pautando y hay una que se toma solo, que son 4 dosis, una cada 15 días, es bebible y yo creo que es muy cómoda, ¿eh?
¿Y por qué están llegando, por qué estamos teniendo estos problemas de vacunación, que lo hablábamos ayer con el doctor Calleja? ¿Por qué no llegan más vacunas a España? Se supone que a lo mejor es que no las hay.
Pues seguramente, yo creo que Pfizer y Moderna tendrán un límite en cuanto a producir, porque tampoco es tan sencillo producir la vacuna, y luego conservarla a menos 70 grados, esto, parece que la gente estas cosas no las ve, pero conservarla en un sitio, extraerla, no tenerla mucho tiempo fuera, no es sencillo, ¿eh?
Sí, yo creo que también es una falta un poco de organización y de previsión, porque esto lo veníamos anunciando ya desde hace 2 meses, que iban a empezar justo antes de Navidades, y bueno, yo creo que nos está siguiendo un poco el ritmo que nos dijeron al principio. Yo conozco algunos hospitales que han empezado la semana pasada a vacunar a los sanitarios.
Doctor Escribano, ¿la miel es un buen aliado para combatir el frío?
No tiene mucha relación. ¿No? La miel, no, la verdad es que la miel...
Quiero decir, bueno, un buen aliado en el sentido de que, por ejemplo, para evitar procesos de catarros.
Desde el punto de vista bioquímico, no. Lo que pasa es que tiene ese efecto suavizante en la garganta, se supone un pequeño efecto antiinflamatorio, no porque tenga ningún componente antiinflamatorio, sino porque al pasar por esa zona, digamos que puede suavizar algo. Pero yo creo, hombre, con todo lo respeto, y me parece que es un alimento estupendo, pero se ha sobrevalorado mucho la miel, la jalea real y demás, pensando que tomando eso tiene una salud garantizada, y no. La miel tiene, aparte de muchas calorías, la miel engorda bastante, que no digo yo que haya que tomarla de vez en cuando una cucharita, al día perfecto, con leche y tal, pero ya está, no mucho más tampoco.
Doctor Martín, tengo muchas preguntas de gente que me pide que usted explique qué es una lipoescultura, que la realizan mucho las señoras ahora después de Navidad. Bueno, la señora y los señores.
Bueno, las señoras y los hombres, porque los hombres la verdad es que sí, se han apuntado bastante. Bueno, la liposcultura, lo primero que hay que saber que es una técnica para eliminar la grasa localizada, que no sirve para perder peso, sobre todo en aquellas zonas que es muy difícil irse con la dieta, con el ejercicio, ¿no? Sobre todo en mujeres a nivel de cartuchera, del abdomen, después de los embarazos, y en el hombre sobre todo en los flancos, que se acumula bastante. Entonces, una técnica que se hace con anestesia local y sedación, que se hace de forma ambulatoria y que más o menos, dependiendo las zonas que hagamos, puede durar entre 2 y 3 horas, ¿eh? Luego simplemente vamos a colocar una faja que la va a llevar durante 3-4 semanas. Damos unos drenajes linfáticos para quitar la inflamación, el edema, y la verdad es que es, sobre todo, lo que hay que decir es que es para siempre. El adipocito desde la pubertad ya no crece en número, crece en tamaño, se hipertrofia. Entonces, al eliminar estas células, lo que hacemos es eliminarlas de esas zonas para siempre.
¿Y eso se lo puede hacer todo el mundo?
Bueno, lo más importante es una valoración, un criterio médico, y cuando está, hay una grasa localizada, yo hago mucho en tobillos, en piernas, en brazos, cara interna de muslo, o sea, donde hay una grasa localizada, esta técnica, la verdad que es, bueno, pues yo la recomiendo mucho, porque es la que realmente acaba definitivamente con el aumento de esa grasa localizada.
A ver, preguntas que tengo para ustedes que me han hecho sus oyentes y pacientes y seguidores. Dice Ernesto, ¿es malo comer la comida demasiado caliente? Porque yo es que con el frío la tomo muy, muy, muy caliente ahora.
Hombre, claro, hay que tener cuidado. La comida, hay gente, la verdad es que comen cosas que no hay que entiende cómo se las pueden comer. Claro que sí, puede hacer una lesión en el esófago. Hay gente que dice, no, yo estoy acostumbrado. Lo que está acostumbrado es a quemarte, no a que eso sea bueno, ¿no? No, no. Un poco caliente sí, porque sea agradable, pero que no haya que sufrirlo, claro.
Pregunta María si con este frío que está haciendo estos días, sobre todo en la zona centro, si debemos cuidar nuestra piel de una manera especial, sobre todo en la cara y las manos.
Bueno, yo creo que debemos de cuidar la piel siempre, o sea, y con el frío, con el calor, hay que hidratarlo, hay que darse cremas, hay que darse serum, hay que utilizar sobre todo cremas con unas propiedades como puede ser el ácido retinoico, como puede ser la vitamina C, ácidos hialurónicos, o sea, es importante cuidarse la piel para mantener sobre todo muy hidratada.
Fátima dice que si es malo, es excesivo, tomar 3 vasos de leche al día. Que ella toma 3 vasos y que le han dicho que no debe de abusar de la leche.
No, que va, incluso está recomendado 2-3 vasos de leche, y yo recomiendo que por lo menos 1-2 que sean leche entera. Eso es una de las cosas, uno de los alimentos que tiene una gran cantidad de vitamina D. Que el tanto desnatado, tanto quitarle la grasa, que además tiene un 3%, que no va a ningún lado en cuanto a engordar y demás, pero ahí es donde está la vitamina D, la A y la D. Claro, entonces, con tanto tomar leche desnatada, que no digo yo que en algún momento a alguien le pueda sentar bien, pero bueno, es que la leche entera tiene esa vitamina D que es fundamental. No está mal que se tome esos 2-3 vasos de leche al día.
Dice Marta que si quiere estar lista para este verano, ¿cuándo debería empezar un tratamiento de depilación láser? ¿Y que cuántas sesiones son y en cuánto tiempo?
Bueno, la depilación láser, lo primero que tenemos que valorar es el tipo de pelo que tiene el paciente, si es oscuro o es claro. El oscuro tiene mucha melanina y utilizamos un tipo de láser diferente que en el claro. Y luego utilizamos diferentes fluidos de energía. Entonces, lo normal para empezar la depilación, hay que empezarle ya porque son 3-4 sesiones dependiendo la zona. Y nosotros utilizamos mucho el diodo y la alejandrita. No se puede tomar el sol justo antes de las sesiones,
Y la última, dice Manuela, ¿la carne de conejo es mejor que la de pollo, doctor Escribano?
Pues quizás sea un poquito mejor, sí. La carne de conejo está tomando ahora muchísima importancia, tiene mucha proteína, alguna vitamina del grupo B y demás. Y la carne de pollo, la gente piensa que bueno, todo lo más sano. No. La carne de conejo, vamos a dejarlo que es un empate, pero que la prórroga gana la carne de conejo.
Doctores, hasta la semana que viene.
Buenas noches.